derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad.
1:34 y esta versión, estos sonidos que escuchamos, forman parte de lo que es La Otra Dimensión, el último disco del Matún Policía Motorizado, disco que está nuevamente super nominado, te diría, a los premios Gardel 2020. De esa y de otras cosas vamos a hablar con Santiago Motorizado, que está del otro lado del teléfono. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Cómo andas vos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo te trata estos tiempos que nos tocan vivir?
Bien, la verdad que no me puedo quejar. Me quejo igual, ¿viste? Porque es un placer quejarse. Pero la verdad que dentro de un panorama tan oscuro, a mí me toca, o sea, estar en un lugar privilegiado. Entonces, qué sé yo, cuando me preguntan esas cosas, trato de ser sincero porque tengo mis subidas y bajadas cotidianas, que noto que es algo muy común en los que tenemos que estar encerrados mucho tiempo, pero siempre aclaro que, bueno, dentro del real contexto en el que vive el país, o por lo menos esta zona donde vivo yo, en ese sentido estoy bien.
Uh-huh. Santi, ¿y cómo estás llevando adelante tu vida profesional, por decirlo de alguna manera? Viste que esta situación a algunos y algunas les ha permitido reencontrarse con algunas cosas que tenían ahí pendientes, con viejos proyectos. ¿Vos por dónde la llevas?
Mira, a mí me costó mucho, me cuesta, sigue costando. La verdad que disfruté mucho los primeros meses, alejarme por completo de todo de lo musical, digamos, tomar un descanso. Veníamos igualmente de un principio de año intenso, ¿no? Giramos, tuvimos de gira por España en febrero, también fuimos a Ecuador, tocamos en el Cosquín de Córdoba, digamos. Tuvimos, aunque ahora me lo pongo a pensar y siento que fue hace 2 años, digamos. Ese fue nuestro comienzo de año y pudimos disfrutar un poco, digamos, de lo que es tocar en vivo, de lo que es, después no se pudo hacer más, digamos. Y después de eso, un descanso a nivel corporal, digamos, siempre está bueno, ¿no? Porque descansás un poco, fue muy intenso la gira por España. Y también a veces como desconectar, ¿viste? Después va pasando el tiempo y ya extrañás, pero yo los primeros meses, sabiendo que no se podía, viste, como ya en la cabeza, sabiendo que eso, por más que uno extrañe, no iba a ser posible, me desconecté todavía más, viste, más profundamente, y me gustó hacer otras cosas que nunca hago. Hace 15 años que no tengo tiempo para algunas cosas que por ahí parecen tontas o que son cotidianas, como, no sé, como leer, como ver una serie, viste, y a veces estoy tan al palo que no tengo tiempo, y eso lo disfruté. Después me cuesta a mí ponerme, porque es verdad lo que decís, a veces uno sueña o desea esos momentos libres para proyectos artísticos, digamos, de creación, y que siempre están, en mi caso, están como en un segundo plano porque él mató, medio que se lleva todo, claro, mi energía, mi tiempo. Pero en este contexto así de que no puedo proyectar nada, de que no sé qué, cómo va a ser el futuro, hay una parte de mi cerebro, no sé si está bien o mal, ¿no? Así lo siento yo, que como al no proyectar eso, al no ver que eso tenga una vida después, no me cuesta, ¿viste? Me cuesta como en resumen, no es tan así, ¿no? Pero resumiendo, sí, sí, es como diciendo, ¿para qué hago esto? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para quién voy a hacer esto? ¿No? Algo así, digamos, ¿no? Yo entiendo en un punto, a ver, qué sé yo, no sé, hacer una canción, sacar una canción, viste, los músicos, por más que están sufriendo mucho, no sabía tocar en vivo, hay una parte de la música que es hacer una canción y mostrarla, que hoy con la tecnología, con internet, con las plataformas, es algo que está bueno, que es fácil, que es una parte de nuestro trabajo que todavía lo podemos seguir haciendo, digamos, con la tecnología también, de lo que significa grabar en tu casa, que es diferente a otros tiempos. Pero yo siempre esa parte la vi como un, como el principio de algo, no como un fin en sí mismo. Este, viste, sacar un disco, sacar una canción, como el principio después de irnos de gira, de toda una aventura, que ahora no es posible, entonces también en ese sentido también me traba. Uh-huh. Y entonces estoy ahí como dando vueltas con eso. Igual encontré ahora, estos últimos días, un proyecto que me invitaron a participar, que se desmarca de todo esto que estoy diciendo, y la verdad que me hizo muy feliz, y estoy como medio con la cabeza en eso, y están saliendo cosas. Y lo que estoy sintiendo también es que este tiempo de estar como totalmente alejado de la parte creativa, como si se hubiese acumulado algo adentro mío y está saliendo rápido un montón de cosas, eso nunca me había pasado en mi vida. De hacer algo creativo con cierta urgencia y que salga, ¿viste? Siempre estoy peleando un poco.
Che, ¿te puedo preguntar qué es ese proyecto?
Te puedo, es medio secreto, pero te puedo contar más o menos. Es,
a ver.
Es la música para una serie, ¿viste?
Sí.
Entonces, con respecto a lo que yo te estaba diciendo, esto sí hay una proyección, que es la música que va a estar en una serie, y no tiene nada que ver con salir de gira, con sacar un disco, ¿entendés? Va por otro lado, pero es musical, entonces tengo que componer cosas, tengo que poner melodías, tengo que hacer estas cosas que me gusta hacer, pero la proyección está ahí, en la serie, y que todavía es un formato que se puede, nada, que su vida está ahí, ¿viste? Está en Netflix, está en la tele, está donde, en las plataformas, digamos, donde se ve una serie o una película. Pero entonces como que me salgo de ese conflicto de proyectar, ¿no? Entonces eso está buenísimo. Es algo que yo hice, la única vez que le hice fue la música para una película que se llama La muerte no existe, el amor tampoco, que para quien esté interesado se puede ver en Flow. Y fue una experiencia increíble, yo era un sueño, yo soy así como muy fan del cine y mezclar ahí las dos pasiones, la música y el cine, para mí fue genial. Y ahora es un poco continuar con eso, ¿no? Hacerlo, pero para una serie. No te puedo decir qué serie.
Está bien, nada. Está bien. ¿Tampoco sabés para cuándo?
Mira, hay una idea de que salga a fin de año.
Bien, perfecto.
Porque es una serie a la que ya está filmada antes de todo esto, ¿no? No, claro. Es que la están filmando, pero ahora no se puede hacer nada en ese sentido. Pero bueno, es eso.
Es una serie que vos ya viste.
Sí, claro.
Claro. Che, Santi, y recién decías que, bueno, que venían laburando mucho con el Mató, con la gira por Europa y con muchos toques y todo eso, de repente se cortó. ¿Cómo te llevas con todo lo otro que vino después? Digo, te hemos visto en algunos streaming, participando de algunos encuentros, incluso en estos festivales con la nueva modalidad de la nueva normalidad, vamos a llamarlo, porque así la llaman todos en realidad. ¿Cómo te llevas con eso?
Más o menos, ¿viste? Es como que se mezclan varios sentimientos. La otra vez tocamos en el Cosquín y la verdad que en sí la vida está buenísima, porque los músicos la están pasando mal, no tienen, o sea, trabajo básicamente, y la verdad que la propuesta del Cosquín estuvo buenísima en ese sentido. Pero puntualmente, si me preguntás a mí de cómo veo eso, ¿viste? A ver, es parecido cuando tocamos la tele. No es un formato que sea novedoso entonces en nuestra experiencia. Hemos tocado en la tele, hemos tocado para programas en internet, lo que sea, ¿no? Cosas así que se proyectan después o en vivo. Pero en este caso, evidentemente, es esto o nada, ¿no? Entonces, esa cosa, esa idea está flotando en el ambiente. Entonces hay un dejo de un sentimiento triste, digamos, porque sabés que es eso, porque no se puede hacer lo otro, ¿no? Entonces, a ver, por un lado, cuando fuimos a grabar, por ejemplo, yo lo sentía, decía que, bueno, qué lástima, cómo extraño que haya gente del otro lado ahí, digamos, ahí al otro lado del escenario. Y por otro lado la pasé bien, ¿viste? Fue como, no sé, fui a Capital después de de meses, y para mí era como que estaba yendo a Nueva York, ¿viste? Era como toda una experiencia, toda una aventura, ¿viste? Todas esas sensaciones de contraste. Una semana antes canté con los Pericos, me invitaron a cantar y fue, te juro, una de las mejores noches que tengo recuerdos, digamos, pero siempre en este contexto, ¿no? Y eso está dando vueltas, esa cosa de que algo está faltando, pero en lo personal fue una experiencia como muy, no sé, como muy, muy intensa, muy genial, ¿viste? Como, no sé, en esa cosa de contraste de estar encerrado y de repente salir de aventura, aunque sea mínima, aunque sea a media, digamos, lo disfruté mucho. No sé, después el público ya tiene otra experiencia del otro lado.
Sí.
Yo te cuento lo que viví ahí, en esos momentos, ¿viste? Estar con los chicos todos juntos tocando, después de tanto tiempo, ¿viste? Fue muy, muy, muy hermoso.
Sí, es una experiencia del lado del público muy particular porque, no sé, a mí siempre me... Creo que todos tienen más o menos la misma idea, esta sensación de que algo falta, que hay una relación más cercana que no está, que falta.
Totalmente, totalmente. Incluso si nos ponemos a pensar, entendiendo que la tecnología, o sea, este momento del mundo, tenemos la tecnología como para estar en, poder ver la cara de nuestro viejo que está encerrado, pero bueno, por lo menos lo vemos por la pantalla. O sea, hay cosas que ayudarían, que en otro contexto sería mucho más crudo, imagino, pero así todo, nada se compara con nada, con tocar, con abrazar a tu viejo, con estar cerca, ¿no? Entonces, es como que están esas dos cosas, ¿no? Decir, qué bueno que por lo menos tenemos esto, pero a la vez esto no es lo que yo quiero, esto es lo que te está sucediendo porque no hay otra. Y pasa también con esto, ¿no? Hace poco me contaron que... Por ejemplo, Dárgelos, Adrián Dárgelos de Babasónico, no, viste, como que había decidido no hacer nada en este contexto. Que este contexto lo tiraba muy para abajo y no quería ni streaming, ni nada. Y me parecía que estaba bueno, viste, o sea, me parecía como que, o sea, lo escuchaba y lo entendía enseguida, viste, diciendo esto, entiendo verlo como toda una gran mierda porque lo es en un punto. Pero también trato de apoyarme en la idea de que, bueno, estamos viendo esto, hay que inventar algo, por lo menos como para el mientras, digamos, ¿no? Porque sí, si esto va a ser así siempre, la verdad que esa idea ya ahí sí me deprimo, de verdad.
Sí, mejor no pensarlo. Mejor
no pensemos.
Mejor no pensar. Che, en todo este tiempo que porque todo pasó durante la pandemia, ya van para 6 meses y pasaron muchas cosas, aparecieron todas las nominaciones a los premios Gardel y El Mató aparece como una de las bandas más nominadas con un disco que tiene una particularidad, porque es un disco que en realidad tiene muchas versiones distintas, acústicas la mayoría de ellas, de canciones que ya conocíamos. Y es como un disco, te lo pregunto, ¿es un disco de lados B o no es un disco distinto?
Nada, sí, es como por eso le pusimos la otra dimensión también, claro. Porque sentíamos que era como la cara B, como sí, es eso, la cara B de la síntesis O'Connor, ¿no? De temas que grabamos pero que no quedaron en el corte final. Y básicamente es eso, también versiones, ¿no? Versiones que hicimos. Y sí, y la verdad que, o sea, vos lo comparás y decís, bueno, la síntesis O'Connor no tuvo ninguna nominación y tiene como 6, no sé.
Claro.
Yo creo que un poco estas nominaciones para este disco creo que quieren equilibrar las no nominaciones con la síntesis O'Connor, me parece a mí. Pero también cuento algo, una intimidad, digamos, que no se sabe, no se tiene por qué saber, pero uno para ser posible candidato a que te voten, a que seas nominado a los premios Gardel y a cualquier premio, creo que es así, hay que estar inscrito en alguna instancia previa, ¿no? Por lo general eso lo hacen los sellos discográficos con sus artistas, van, nos inscriben, ya sean los Gardel, los Grammy, ¿viste? Entonces hay una lista gigante donde, bueno, después ahí no sé quién vota, pero eligen para las nominaciones. Y eso nos llegaba siempre, todos los años, un mail de Capif, ¿no? Que es quien organiza los premios Gardel, invitándonos a que nos inscribamos en esa instancia, y la verdad que yo siempre lo recibía y me daba como una fiaca tremenda, y nunca lo hice, y la verdad que es algo que tampoco, ¿viste? Me importa mucho, ¿no? Esa es la verdad, digamos, ¿no? No quiero ser irrespetuoso con nadie, que nadie se ofenda con esto, pero la verdad que los premios en sí, en el arte, no tiene mucho sentido. Igual cuando pasan estas cosas las celebro, o sea, no, no lo voy a negar eso, pero viste, me da como fiaca inscribirme. Entonces también pasó eso, que este año sí pudimos...
Te inscribiste.
Exactamente, exactamente. Entonces, ahora un poco, tantas nominaciones, como decís vos, para un disco del lado B, y ninguna para Cynthia O'Connor, pero creo que es un poco queriendo compensar un poco la recorrida del Mató y toda su historia.
Claro, un reconocimiento a ambos, ¿no? A ambos discos, porque, digo, más allá de que sea el lado A y lado B, hay como un quiebre en la síntesis O'Connor, no solo en la carrera o en la propuesta del Mató, sino también en la relación con el mundo, por decirlo de alguna manera. Digo, ustedes son conscientes que hay una mayor cantidad de público que se acercó, hay un crecimiento en la masividad, quizá en la difusión también, y hay un reconocimiento de la industria en última instancia.
Totalmente, sí, no, nosotros notamos el cambio. Para nosotros, nada, es un disco muy importante y todo lo que pasó, en todo sentido, ¿no? Porque nosotros lo estábamos haciendo y sabíamos que estábamos como metiéndonos en un sonido nuevo, y siempre teníamos como esa intriga, que está bueno tenerla, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Que es lo que piensa cualquiera, ¿no? ¿Qué va a pasar con su canción, con su dibujo, con su película? ¿Cómo va a reaccionar de otro lado el público que lo escuche, ¿no? Y teníamos también esa intriga de ver, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los seguidores del Mató que están acostumbrados a un sonido y de repente se enfrentan a algo, a un cambio? Todas esas cosas, viste, queríamos ver qué pasaba, y la verdad que fue bien recibido por todo, digamos, ¿no? Por los seguidores de la vieja época, que por ahí sí alguno dice, bueno, igual me gustaba más la otra época, pero no importa, digamos, fue bien recibido, ¿no? Y eso a nosotros nos gustó, porque teníamos como un vértigo diciendo, viste, nos estamos metiendo en un lugar, saliendo de la zona de confort, y eso a veces, viste, nada, suceden cosas buenas o cosas malas, no sé. Son cosas que igual no se miden, y después de todo no importan si uno está seguro de lo que está haciendo, ¿no? Pero son parte de todo esto, ¿no? De lo que uno hace y lo que uno recibe como respuesta. Entonces, bueno, en ese sentido fue un disco importante, fue un disco de quiebre, pero como decís vos, fue muy bien recibido, y sí, también nos dimos cuenta que mucho público nuevo se sumó a partir de la sintetización. Lo notamos en vivo, en lugares que tocamos para mucha gente, y cuando tocamos las canciones viejas, que eran celebradas hace pocos años, con un poco más de intensidad, ya no eran tan celebradas las últimas, ¿no? Que por un lado está buenísimo, siempre uno, yo creo que cualquier músico quiere que sus últimas canciones sean las más celebradas, ¿no? No estar recurriendo a viejas hits,
viejos éxitos, digamos.
Totalmente, pero igualmente, o sea, lo que pasa y lo que sigue pasando, bueno, lo que pasaba antes de todo esto con el Mató en vivo es increíble. Siempre hubo respuesta para toda nuestra discografía, digamos, es algo que nada, que está buenísimo. Pero bueno, sí, la Cynthia O'Connor generó un montón de cambios, un montón de giras por lugares donde nunca habíamos ido, y como decís vos, no, creció la masividad, o sea, creció la cantidad de gente que empezó a venir a los shows a escucharnos. Viste, hoy por hoy tenés la facilidad de chequear las estadísticas con Spotify, qué temas se escucha más, ¿no? Y dónde, podés ver. Es un poco un delirio, pero bueno, está ahí más a la mano. Y sí, nada, queda claro que el más escuchado, el más celebrado es el asistido.
¿Y a vos qué te pasa con eso? Porque, digo, también hay un mundo que se abre, que no tiene que ver solamente con la difusión y con el público, con estar arriba del escenario, sino que, qué sé yo, recién me tiraste a la pasada que estuviste tocando con los Pericos. Digo, ¿te imaginabas 10 años atrás cantando con los Pericos?
No, la verdad que para nada. Incluso, a ver, no sé, yo justo le contaba a los Pericos. Yo, el primer show que fui en mi vida, yo tenía 8 o 9 años, fue en el 89, que vi una banda en vivo, fue a los Pericos en Obras en el 89. Que fue un delirio porque fui con mi familia, con mi papá y con mi mamá, época de hiperinflación, no sé por qué mis viejos pareció que era buena idea, en realidad era porque mis hermanos más grandes querían ir a Obras, fueron ellos antes, después fuimos el resto de la familia, que éramos mi hermano más pequeño, yo, mi mamá y mi papá, y todo en transporte público, y era toda una travesía imposible, incluso en un momento casi había que suspender el recital porque las cosas, para los más jóvenes les cuento que en la hiperinflación subían durante el mismo día, subían los precios, ¿no? Varias veces. Entonces, subiendo a un bondi, mi viejo pregunta cuándo está el boleto, había aumentado el boleto ahí a mitad del viaje. Mi viejo se da vuelta y dice, bueno, tenemos que volver a casa porque no nos alcanza para ir y volver. Bueno, todo un delirio, pero le contaba, ahorita lo explico. Desde ese día, ahora al cantar con ustedes, viste, ahí como se cierra un círculo. Obviamente jamás pensé que esto iba a pasar, es como un sueño, es como una fantasía. Y también, en algún punto, cuando empezamos con Me Mató, jamás también pensé que yo como cantante del Mató iba a tener una conexión con los Pericos, ¿no? Claro. Que era como si fuese un universo más lejano. Pero la verdad que eso, qué sé yo, uno va creciendo y esos límites se van rompiendo, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Incluso yo, en mi yo joven, digamos, cuando arrancaba, viste, hubiese dudado si me invitaban a cantar los Pericos, ¿viste?
Claro, pero claro, por eso te preguntaba si te lo habías imaginado.
No, pero a mí me parece una tontería, digamos, o sea, confieso eso, de que quizá hubiese dudado, hubiese sido más cerrado en mi universo, en mis cosas, en ciertas estéticas que tengan que ver más con el Mató, y me hubiese perdido de algo, digamos, ¿no? Pero bueno, quizás en ese momento lo sentí así y estaba bien, pero hoy siento que es una tontería y que, viste, incluso disfruto un montón cuando suceden estas conexiones con artistas que no tienen que ver con lo que yo hago. Igual en un punto todo tiene que ver con todo, digamos, pero digamos, hilando fino, disfruto más esto, ¿viste? Como si fuese una aventura más novedosa, más fuera del lugar común del que suelo habitar. Entonces, en ese sentido, sí, además pasé una noche increíble, inolvidable. Claro. Eso fue así como lo imaginaba y mejor. Y después a mí me gustan los Pericos, digamos. Claro. Esa es la verdad.
Claro, eso es lo importante. Lo fui a ver en el 89.
No es que me fui a un lugar totalmente novedoso, digamos. Tiene unos temazos, la canción que canté yo es una recontra temazo, así que un honor increíble.
Bien, Santi, te hago la última y te tiene que ver con esto de las conexiones por ahí. Hay un tema, además de todas las nominaciones, o entre las nominaciones, hay un tema que está nominado para Canción del Año, que se llama El Perro, que quiero confesarte una intimidad, en realidad. Cuando yo la escuché, lo primero que pensé, uno hace conexiones extrañas, iba caminando por la calle, escuché ese tema, y lo primero que pensé fue en Spinetta, porque Spinetta tiene muchas canciones con los perros. Y pensé en realidad una canción en Invisible, en Perro, en Niño Condenado, del perro y demás, y El Viejo Perro Blanco, que la imagen con que se lanzó ese tema me llevó a eso. Y después te escuché cantar con Zoe Final de Almendra, que también te confieso que es mi tema preferido de Almendra, creo que fue en el Quilmes, ¿no?
Sí,
en el Quilmes. Más allá de eso, digo, por la conexión con Spinetta que me vino a la cabeza en esto de las conexiones con la historia del rock argentino, mucho anterior a la historia de El Mató, te pregunto por esa canción, ¿qué significa para vos o para ustedes esa canción? Que repito, también forma parte de un disco de lados B o de otra dimensión de un disco y termina siendo candidata a Canción del Año, ¿no?
Sí, no, a mí yo la quiero mucho, la canción. Cuando hicimos el corte final, la síntesis no quedó, pero porque en un momento iban a ir todas las canciones que grabamos, pero también decidimos que, por una especie de límite, por jugar a algo, a un límite que por ahí no era obligatorio, pero decidimos respetar los tiempos de un vinilo, ¿viste? También es un poco, la mayoría escuchan en Spotify y ahí puedes poner la canción que quieras, sin tiempo de límite, pero queríamos como respetar eso, ¿no? Somos muy fan del formato, pero también era como un juego para poner ahí como un corte final, que sea un disco más corto, y ahí quedaron fuera, qué sé yo, dos canciones que a mí eran favoritas y que podrían haber estado en el corte final, El Perro y La Casa Fantasmal. Pero bueno, a partir de eso también sabíamos que la podíamos sacar en otro formato, podía salir sola, podía salir como salió con un disco. Entonces eso también está dando vueltas, ¿no? Que no son canciones que se pierdan. Es una canción que yo cuando la hice ya tiene bastantes años, por lo menos la mitad de la canción, ¿no? Como el germen, lo más básico, más de la época de la trilogía. y está inspirada un poco el sonido a nivel sonoro en, quería que suene como medio Pavement, ¿no? Uh-huh. Que es rockero, que es guitarrero, y que incluso Malmus, el cantante de Pavement, es muy fan del rock argentino viejo, y creo que hay una conexión ahí con lo que decías uh-huh. vos, es muy fan de Pescado Rabioso y toda esa época. Y después cuando la fuimos armando fue alejándose un poco de su universo Pavement y quedó como más un rock más así, como más clásico, y me gusta eso, y me gusta que haya salido ahora, también en este contexto de tanta música urbana, no como en respuesta a eso, pero sí como generar un contraste, ¿no?
Claro.
Y me gustó como también eso, ¿no? A nivel estético y a nivel momento.
Uh-huh. Está bueno. Santi, bueno, muchísimas gracias por esta charla. Yo te mando un abrazo bien grande de acá de Córdoba y ojalá nos podamos encontrar lo antes posible.
Sí, ojalá. Uh-huh. Gracias. Nada, la pasé muy bien y nos veremos en un futuro cercano,
dale,
espero.
Dale, Santi, dale, un abrazo grande.
Un abrazo.
Chau. Santiago Motorizado en la siesta de Nacional.